través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez. Un privilegio nuevamente estar comunicándonos directamente a través de las ondas libres de Radio Martí con nuestros queridísimos compatriotas dentro de la isla. Es un verdadero placer en el programa Voces que Inspiran, que hace ya bastantes años, unos cuantos años que estamos produciendo este programa. Y quisiera, antes de empezar el programa, hacerlo distinto a como todo el mundo lo hace, porque quisiera reconocer la colaboración que hemos tenido durante tantos programas de nuestra productora Berta y de los técnicos, en este caso que tenemos hoy a Víctor González y todos los demás compatriotas que dentro de la organización de Radio Martí colaboran para hacer posible esta transmisión que se oye en Cuba todos los sábados y los domingos de 7 a 8 de la noche. Gracias por el patriotismo de estos queridos compatriotas de Radio Martí. Hoy para nosotros es un gran honor, un gran placer tener a alguien, una representación de la mujer cubana en el destierro. Hoy tenemos a una distinguida dama que responde al nombre de Yelet Martínez. Yelet, bienvenida al programa.
Muchísimas gracias por la invitación, realmente, qué palabras más bonitas. Muchas gracias por abrir tu espacio para invitarme. Y quiero unirme realmente al agradecimiento a todas y mandarle un saludo a todo tu equipo técnico que trabaja contigo en Martí y hace posible este programa. A muchos los conocí cuando tenía apenas 20 años y sé que son un grupo maravilloso, con un corazón muy grande y con un amor muy grande por Cuba.
Yelet, éramos muy jóvenes todavía, y me estoy refiriendo a mi generación, cuando tuvimos el honor de ser copartícipes en la fundación de Radio Martí. Y ese fue un proyecto, y es importante, lo repito, para los radioescuchas dentro de la isla, esos queridos compatriotas que están llevando y sufriendo la persecución de un gobierno que no tiene límites en perseguir y conculcar todos los derechos que el ser humano nace con ellos. Para nosotros fue un placer en 1980, cuando tuve el gran honor de compartir conjuntamente con Jorge Mascanosa lo que fue la fundación, fundar la Fundación Nacional Cubano-Americana en aquella época. Éramos también muy jóvenes, llenos de ilusiones, aunque hoy cargado de años, pues seguimos con nuestras esperanzas de que la libertad y la democracia llegarán a nuestro pueblo por el esfuerzo de los cubanos del destierro y de los cubanos dentro de la isla. Para nosotros, Yelet, es formidable que estés con nosotros hoy, porque yo he escuchado mucho, leo mucho y veo ADN, las noticias, esto, lo otro, ADN. Y entonces se me ocurre pensar que dentro de Cuba sería bueno que tú nos explicaras por qué ADN, quién es ADN, cómo se fundó ADN, cuál es la misión de ADN, porque dentro de Cuba nosotros tenemos la obligación, y es una obligación que la patria no las pide, no es algo que pidamos nosotros. Yo creo que el pueblo de Cuba, y esa fue la misión del proyecto de fundar Radio Martí, porque la verdad tiene que llegar al pueblo de Cuba. Cuando el pueblo de Cuba sepa toda la verdad de lo que está aconteciendo dentro y fuera de Cuba, pues Cuba será más fácil reconquistar la libertad y la democracia. Y ese es el motivo de que Voces que Inspiran hoy se sienten extremadamente agradecidos de que tú hayas aceptado, pues con esa voz inspiradora, poderle explicar al pueblo de Cuba lo que te he preguntado, cómo es que surge ADN.
Claro que sí, no, muchísimas gracias nuevamente, gracias por tus palabras, son extremadamente amables ustedes y el honor es para mí siempre, el honor siempre es mío cada vez que tengo la oportunidad de conversar con alguien ahí en Radio Martí, porque es un lugar y una institución a la que le tengo un gran respeto y admiro mucho a las personas que trabajan en Martí. Hace muchos años que trabajé en Martí por algún tiempo, cuando estaba Pedro Roy de director de Radio y Televisión Martí, y pues conocí a muchas de las personas allí. ADN Cuba surge alrededor del 2017 y realmente surgimos como una plataforma audiovisual. Yo durante mucho tiempo he producido audiovisuales, he sido productora de televisión, y había comenzado, y también en aquellos años estaba trabajando como editora del portal online de Telemundo aquí en Miami. Entonces tenía un portal de tecnología, pero siempre tuve aquel interés o aquella añoranza, ¿no?, de hacer un portal también de noticias, pero que de alguna manera rescatara a nivel audiovisual lo que estaba ocurriendo en Cuba, porque ya existían muchos portales o existían otros medios en que se enfocaba mucho en la prensa plana, obviamente existe la televisión, pero me interesaba hacer algo a nivel digital que fuera enfocado en el video. Y así fue también como de alguna forma comenzó este proyecto. Nosotros al inicio estábamos muy enfocados en producir contenido en video. Yo creo que es muy importante ponerle un rostro a las cosas que están pasando en Cuba. Además, el periodismo que se hace en Cuba, donde hay tanta, es todo tan opaco, es tan difícil tener acceso a los datos, es un periodismo muy testimonial, es un periodismo que viene mucho de la ciudadanía, y queríamos pues lograr tener de alguna manera, ¿no?, una documentación de lo que estaba viviendo el pueblo de Cuba y de las anécdotas y de los testimonios que el pueblo de Cuba, que de las vivencias que todos de alguna forma u otra hemos compartido. Entonces así surge ADN Cuba y poco a poco fuimos creciendo y nos fuimos ya expandiendo a un portal de noticias más generalistas, donde realmente luego vino la pandemia y eso cambió mucho el panorama audiovisual en Cuba. Hoy en día también realizar los audiovisuales que hacíamos al principio se ha convertido en una gran hazaña, es casi imposible porque hay muchos problemas de movilidad. El régimen ha utilizado la pandemia también como una forma para oprimir más al pueblo, para cortarles más las posibilidades a los creadores independientes y a los periodistas. Entonces no ha dejado de ser un reto continuar haciendo trabajos audiovisuales como los que veníamos haciendo, más documentales, en este contexto post-pandemia. Pero de esa misma forma tratamos entonces de enfocarnos en otro tipo de contenidos, ¿no?, dándole también voces a periodistas ciudadanos que están dentro de la isla para que puedan narrar la realidad que ellos están viviendo y la que están viviendo en sus comunidades. Y un poco este es el panorama hoy en día de algunos medios independientes, ya no solo nosotros, sino otros medios independientes que también han comenzado a utilizar youtubers o ese periodismo ciudadano, esos live streaming que en un inicio no lo estaban haciendo originalmente, ¿no? Pero bueno, hoy con tantos recursos a nivel tecnológico es muy importante utilizarlos en pro de la libertad y de los derechos humanos. Ahora bien, sobre lo que decías, ahí el internet, que para mí es fundamental y ha tenido un rol muy importante en esta apertura de la información en Cuba, pero también tiene sus limitaciones. O sea, nosotros podemos a nivel online e incluso con los PDFs que se mandan llegar hasta un punto que puede verse muy masivo, pero que tampoco puede llegar a ciertas comunidades donde ustedes, por ejemplo, con las radios sí pueden llegar a comunidades y a lugares muy rurales donde las personas no pueden tener acceso a un plan de data para conectarse en internet ni gastárselo y ver un video. Hay otra realidad que se vive en Cuba que con muchas más limitaciones de las que el cubano promedio puede vivir y que le imposibilita en comunidades muy remotas donde incluso grabamos y hacemos trabajos, conectarse y entrar a internet a buscar información. Entonces aquí y por eso me alegra mucho la oportunidad de conversar contigo hoy, es también poder llegar a esos otros lugares donde solamente a través de la radio y de Radio Martí, que históricamente antes de irme de Cuba lo escuchaba, en Cuba también de niña, mi familia lo escuchó mucho, y sé que la radio ha tenido siempre un impacto y ha ayudado mucho a inspirar a las personas que viven en Cuba y también hacer esa fuente de información en un lugar que está completamente centralizado, donde el gobierno controla absolutamente todos los medios de información, la narrativa, lo que quieren que se sepa, lo que no quieren que se sepa. Es una realidad muy, muy cerrada.
Quisiera preguntarte, ¿en qué año llegaste tú a Estados Unidos?
Bueno, yo realmente no viví en Estados Unidos cuando me fui de Cuba. Yo fui, junto con mi familia como refugiada política, fuimos hacia Costa Rica. Costa Rica nos dio el refugio a mí, a mi madre, a mi padre, a mi hermana, en el año 94. Y yo crecí en Costa Rica. Mis amistades, yo me fui de Cuba con 10 años, 9, 10 años casi. Y ahí terminé la primaria, hice la secundaria, la universidad, todos, la gran mayoría de mis amigos, ¿no?, con los que crecí están en Costa Rica. Y a Estados Unidos vine con casi a cumplir los 21 años en el año 2005, y es desde entonces estoy aquí. Estuve un tiempo que fui también a vivir a otro, me fui a vivir a Suiza, luego regresé, pero bueno, he estado viviendo aquí desde ese año. Y yo le digo a las personas, disculpe.
No, perdóname, quería interrumpirte para decirte que tuviste el privilegio de estar en la Suiza de Europa y en la Suiza de América.
¿Verdad que sí,
Porque Costa Rica es la Suiza de América. Perdona que te interrumpa para hacerte una
cosa. No, pero es verdad.
Costa Rica es un país formidable, una gente acogedora y un país. Yo tuve el privilegio de ir a Costa Rica en el año 60 y pico y vaya, conocí. Hombre, por cuestiones de negocio, entonces estábamos nosotros implementando los programas de mecanización de la caña de azúcar, y Costa Rica, aunque era un país pequeño que producía poco, pero sin embargo era interesante por lo que representaba como país, porque como país, Costa Rica es un país que territorialmente es pequeño, pero en espíritu es enorme, porque los costarricenses han dado unas muestras de una democracia tan firme y formidable a través de tantos años, desde 1940 y pico, cuando en definitiva Figueres hizo aquella bien llamada revolución, no la mal llamada revolución que sucedió en Cuba, aquella fue una revolución bien hecha, y es verdad que eliminaron el ejército, en fin, un país maravilloso. Te felicito que hayas tenido la oportunidad de haber crecido en Costa Rica, ya que no tuviste la oportunidad de vivir la Cuba democrática, en la cual yo sí, de niño, la viví. Y ya de adulto, luego después de hombre, ya cuando salí yo en el 61, bueno, pues ya yo estaba en mis 30 años, lo que quiere decir que yo sí viví la Cuba republicana, que para todos ustedes, las nuevas generaciones que no tuvieron la oportunidad de disfrutar aquella gran república, hubieran vivido en uno de los mejores países que en aquella época y actualmente te pudiera decir que sería el mejor país del mundo. Pero bueno, perdóname que te estoy robando tu tiempo.
No, para nada, para nada. El tiempo siempre es compartido y es gratis.
¿Por qué ADN?
Bueno, ADN tiene que ver un poco con la identidad, ¿no? El régimen se ha encargado de no solo de desterrar geográficamente, sino en el imaginario colectivo, ¿no?, de aislar y decir no son cubanos, y te reducen, ¿no?, como un poco lo hicieron los nazis, como lo han hecho en otros sistemas dictatoriales, reducir al individuo a un gusano, ¿no?, a lo peor del mundo, o sea, todo aquel que no va a favor de su ideología, todo aquel que no cumple un rol en esa maquinaria que ellos han desarrollado, entonces se le quita, es un ser carente de humanidad y se le reduce a un gusano, ¿no? Lo peor, lo que habita en las entrañas. Eso ha sido una estrategia que el régimen cubano ha utilizado, que no es casualidad, o sea, han tratado de utilizar el lenguaje de una manera también agresiva para distanciar a las personas que y aislar a las personas que disienten de lo que dice el gobierno. Entonces, hay un tema siempre de aquellos que se fueron, cuál es la identidad del cubano, qué es ser cubano. No faltan ejemplos de cómo la dictadura ha tratado de hablar, bueno, ellos no son cubanos o los malos cubanos, ese tipo de calificativos. A mí, precisamente porque me fui muy niña y esto es algo que en algún momento le escuché decir a Montaner y creo que resume muy bien el sentir de los cubanos, y es que uno se va de Cuba, pero Cuba no se va de nosotros. Y de alguna manera, aunque me fui tan niña, pero siempre hubo un amor y una añoranza y aquella tristeza, ¿no?, de alguna forma que todos los cubanos cargamos de una manera u otra, de decir qué maravilla de país, qué capital humano tiene nuestro país, qué pueblo tan lindo, y cómo se ha encargado esa dictadura de destruir y de deshumanizarnos y de destruir no solo la economía, sino los valores éticos, los principios del cubano en muchos sentidos. Entonces, ADN Cuba es un poco eso, ¿no? Es una búsqueda de qué es la esencia del cubano, qué nos hace cubanos, y de también la diversidad de pensamiento, que no... A mí me interesa más la diversidad de pensamiento, de ideas, que la diversidad de cómo nos vemos. Eso, los cubanos todos nos vemos diferentes y no tenemos ningún problema con eso. Pero es buscar, reencontrarnos de alguna manera con aquella idea de que es importante tener diversidad de pensamiento, es importante tener pluralismo, podernos sentar todos en la misma mesa y conversar, que es lamentablemente lo que los regímenes comunistas que crean esta realidad binaria, ¿no?, en donde el mundo ellos lo dividen en opresor, oprimido, para de esa manera tratar de separar a familias, amigos, a colegas, ¿no?, y tratar de polarizar al ser humano en que si tú no piensas como yo, eres mi enemigo. Entonces, de ahí un poco viene como la inspiración del nombre, ¿no?, de lo que nos hace cubanos y la identidad del cubano.
A mí me encanta hablar con las nuevas generaciones. Para mí es un privilegio poder estar alternando contigo en este programa, porque son dos generaciones bastante distantes, y sin embargo, yo te puedo decir que a mí me sorprende, a pesar de todas las cosas, me sorprende la vocación de patria que tú siempre has mostrado, y cómo dentro de tu juventud, y a pesar de que saliste de 4 años de Cuba, tus padres, tu familia, tus mayores, se encargaron de sembrarte esas raíces, porque eres una cubana autóctona, eres una cubana, una representación de lo que fue aquella mujer cubana de la República de Cuba y aquella mujer cubana que en las guerras independentistas de Cuba siempre respondieron con sus maridos al momento que la llamaban precisamente a la guerra. Y eres una persona extraordinaria, y dentro de andar por el mundo te hayas consagrado a la causa de la libertad y la democracia para Cuba, porque eso habla muy alto de tu persona, y que te dediques y que sigas en esta lucha, porque en definitiva yo siempre he dicho, nosotros las generaciones superiores a la tuya hicimos lo que pudimos. Desde 1959, cuando la isla de Cuba fue secuestrada por estos bandidos y en definitiva establecieron el sistema que en definitiva se le puso el yugo Castro comunista a Cuba, y hay un gobierno en Cuba, pero es un gobierno que el cual no ha sido elegido bajo las normas de la democracia representativa, porque han impuesto un sistema que en definitiva no se le consultó a nadie. Pero bueno, son realidades, y ahora lo
bueno, yo lo veo. Sí, no, yo te agradezco nuevamente tus palabras. Yo realmente mira, yo tengo una gran admiración por el exilio histórico, o sea, el exilio que llegó al inicio. Yo además soy nieta de un preso político. Mi abuelo luchó con Bahía Cochinos y estuvo muchos años preso en Cuba al principio de la revolución. Entonces, de alguna manera, yo creo que también eso ha tenido mucho que ver con, bueno, cuáles han sido los referentes en mi vida de las personas que he admirado, que he respetado, que han sido... Fue esa generación de mis abuelos y de sus hermanos que fueron personas que tenían un concepto de patria tan grande, que estuvieron dispuestos a con 26 años darlo todo, y estamos hablando que fueron personas incluso que lucharon contra la dictadura de Batista y que luego lucharon contra la dictadura de Castro, que tenían un concepto tan grande de lo que era moral, de lo que era la patria, de sus derechos, que estuvieron dispuestos a darlo todo, y con 26 años, hijos incluso que tenían, familia, decir no, esto no es por lo que nosotros luchamos, esto no es, este no es, no, la patria no es de ellos para apoderarse. O sea, en Cuba no existe la soberanía del pueblo, ellos no respetan la soberanía del pueblo. Entonces, yo honestamente no le llamo gobierno, yo entiendo que aquí estamos en una plataforma del gobierno americano y hay ciertas maneras, pero yo en lo personal no le llamo gobierno. Creo que el presidente Biden, ahora cuando habló, lo dijo bien dicho, es un estado fallido, yo diría más bien que es un rogue state, es una organización criminal. Y lamento mucho que a nivel diplomático muchas personas no quieran verlo así como lo es, pero lo que hay en Cuba es una organización criminal que le estamos dando legitimidad a nivel internacional, les estamos dando inmunidad diplomática y no es diferente en lo absoluto a otro cartel de las drogas, a un Chapo Guzmán, a un Pablo Escobar. La única diferencia es que ellos lograron llegar al poder y el Chapo Guzmán no y Pablo Escobar no. Pero son las mismas organizaciones criminales. Lo que estamos viendo en Cuba, con las torturas que se están cometiendo en el presidio cubano contra menores de edad, veíamos la carta que escribió Jonathan Farrat el otro día, que es un menor de edad, el hijo de Bárbara Farrat, de cómo los han desnudado en prisión, los han golpeado, cómo, o sea, las vejaciones que está cometiendo la dictadura cubana, eso no es un gobierno. Eso no puede tener legitimidad ante el mundo. Nadie que se respete y que respete la dignidad humana puede darle legitimidad en su fuero interno a una organización criminal. Y mucho más, como tú decías, no fueron electos públicamente, no fueron elegidos por el pueblo, no han tenido nunca elecciones libres y se han encargado de violar los derechos humanos y de cometer crímenes de lesa humanidad. Hermanos al Rescate, Osvaldo Payá. O sea, la lista es grande. ¿Cómo el mundo le ha dado la espalda a la libertad de Cuba y a los derechos humanos en Cuba? ¿Por qué? ¿Cómo hemos sido tan permisivos en ese sentido? Yo esas son preguntas que todavía no tengo una respuesta, porque yo no logro entender que tengamos a 90 millas un país que se hace alianzas con los grandes enemigos de Estados Unidos y que lo todavía sigamos subestimando. El poder que tienen, los tentáculos que tienen y cómo han destruido a América Latina, cómo han exportado. No solo es ideología, como han exportado armas, como han entrenado a terroristas en América Latina. Es penoso.
Yelet, tengo que decirte que tienes el poder de emocionar a las generaciones superiores a la tuya y yo no soy una excepción. Tienes el poder de llegar al corazón de los mayores. Pero yo creo también que dentro de Cuba la gente que te está escuchando está entendiendo perfectamente bien y como es natural, pues nosotros cuando establecimos la Fundación Impira América, que la fundamos Marcel Felipe y el que te habla Diego Suárez, pues fue precisamente para seguir el legado de Jorge Mascanosa. En 1980 fundamos la Fundación Nacional Cubano-Americana. Yo creo que yo tengo mucha fe. Tenemos mucha fe y sabemos que las nuevas generaciones dentro de Cuba, que la enorme mayoría de la de dentro de Cuba, que son opositores, los que se han mostrado como opositores y los que son opositores y todavía no lo han mostrado, pero que lo son, porque en Cuba las nuevas generaciones son rehenes de este sistema que en definitiva los conduce a una esclavitud que nunca vista en la historia
de Cuba
o del mundo.
O y las nuevas generaciones tienen, perdón que te interrumpa, las nuevas generaciones que están en Cuba tienen una mayor conciencia incluso que la generación que nació en el 70, en el 70. Yo noto la diferencia, incluso lo vemos aquí, y esto es también para que las personas que están en Cuba se sientan orgullosos de esas generaciones jóvenes que tienen ahí luchando por sus derechos. Hay una diferencia incluso en este exilio reciente que ha llegado y el exilio que llegó a finales de los 90 o principios de los 2000. tú ves hoy en día artistas que se callaron muchas veces la boca aquí, incluso cuando salían de Cuba para denunciar las violaciones de derechos humanos, y hoy los ves alzando la voz. Y eso tiene mucho que ver con la inspiración y el rol que han tenido las generaciones cubanas que nacieron en esa dictadura, que entienden que están conectados a través de la red, que tienen más acceso a la información y que entienden perfectamente que esto no es manera de vivir, que hay un mundo en el que se puede convivir, en el que se puede respetar las diferencias, en el que las personas tienen derecho a prosperar, a emprender, en el que hay libertad de mercados, en que el Estado está únicamente para cumplir un rol de alguna manera de fiscalización, para que todo funcione bien, para que el capital humano pueda florecer. Pero el Estado no va a producir jamás nada. El Estado en ningún país del mundo ha producido nunca riquezas. Es el ser humano. El cubano tiene la capacidad de producir riqueza para su país. El problema es que en Cuba el Estado entorpece esa producción que el cubano tiene potencialmente. Lo entorpece, le destruyen emprendimientos, quieren controlar todo. Entonces yo pienso que esta nueva generación que hemos visto, que lamentablemente algunos han tenido que salir al destierro después del 11 de julio, pero esos muchachos que salieron durante el 11 de julio, es una generación de resistencia ante esa dictadura que está muy clara de lo que está ocurriendo. Ellos han perdido, y eso no es un misterio para nadie ni para la dictadura, ellos perdieron el espacio virtual, el espacio simbólico, no es de ellos. La dictadura ya no tiene quien le cante, la dictadura está sola, está aislada, y el mundo la está viendo por lo que es, un monstruo horrendo. En los que tienen quien le cante, en los que tienen a la juventud, los que tienen la frescura, es la libertad y los derechos humanos. Ese control que ellos tenían, incluso esos artistas que tuvieron en una época, eso no existe ya. Esos artistas nadie le interesa, no van acorde con los tiempos. Y los nuevos tiempos están a favor del respeto y de la libertad, de los derechos humanos, de la prosperidad, de la hermandad entre los cubanos. Entonces estamos viendo ya un escenario muy distinto en el que lo que tienen es el poder de la fuerza bruta, los militares, las organizaciones criminales que manejan, los lavados de dinero que manejan alrededor del mundo, pero ya no tienen incluso la legitimidad que les dio el pueblo en algún momento. Eso ha ido quedando en el olvido, y al menos esa es eso es lo que uno ve en las redes, en las conversaciones que están teniendo los cubanos a nivel en el espacio virtual. La juventud sabe de qué estamos hablando. Lo que hace falta es llegar a más.
Correcto, Yelet, formidable, tienes un poder de comunicación formidable. Te pido por favor que te quedes en línea, porque tenemos que hacer una interrupción muy breve para poder identificar a nuestra planta, y regresamos en unos momentos. Queridísimo pueblo de Cuba, qué interesante escuchar a esta distinguida dama cubana, Yelet Martínez. Qué honor, qué contento nos sentimos de haber ido envejeciendo y poder ver que estas nuevas generaciones responden a la Cuba eterna, a la verdadera Cuba. Ahí tiene Yelet Martínez, una verdadera representación de la mujer cubana de hoy. Regresamos en unos momentos, queridísimo pueblo de Cuba.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez del programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América. Seguimos formidablemente este programa de hoy con esta distinguida dama cubana que responde al nombre de Yelet Martínez, mujer cubana con un poder de comunicación formidable, y que espero que ustedes dentro de la isla millones de cubanos dentro de la isla, todos aquellos que nos escuchan los sábados y los domingos puedan disfrutar de esta comunicación directa de una joven con una vocación de patria formidable. Yelet, bienvenida de nuevo para continuar en el programa. ¿Me escuchas?
Muchas gracias. Sí, te escucho bien. Muchas gracias.
Mira, quería decirte lo siguiente. No te voy a robar mucho tiempo porque el programa es para que te escuchen a ti, no a mí. Pero de todas maneras, tú sabes que las personas mayores siempre nos gusta decir también nuestras cosas, ¿no? Y quería decirte...
Por supuesto.
Quería decirte que yo tengo mucha fe y las nuevas generaciones dentro de Cuba han ido en una manera progresiva uh-huh. asumiendo lo que es el concepto de libertad y democracia. Uh-huh. Han pasado 4 generaciones. Esta 4ta generación, que a mí me ha dado por llamar la generación de San Isidro, la generación de patria uh-huh. y vida, uh-huh. yo creo que ha sido extremadamente un exponente claro de cómo uh-huh. sienten las nuevas generaciones dentro de Cuba. Y es por eso que viene esta explosión del día 11 de noviembre, de julio, porque como es natural, han ido madurando y la información que les va llegando van entendiendo en sí la gran mentira, la gran estafa, como el famoso libro de Eudoxio Rabines, porque en realidad a Cuba fue una gran estafa, un gran engaño que comenzó en el año 1959. Yo estaba allá, no me lo contaron. Y siempre repito que yo tuve uh-huh. Que presenciar lo que acontecía en aquella época, que era terrible, los fusilamientos, las persecuciones, las confiscaciones, el destierro, cómo todo el mundo trataba de salvarse de aquella avalancha que venía, y nunca ni pensamos de que la cosa iba a ser esta larga noche que hemos tenido ya por 63 años. Pero las nuevas generaciones dentro de Cuba tienen un mérito enorme, porque estando oprimidas por un sistema que no los deja absolutamente, bueno, primero no los deja prosperar, y luego después quiere teledirigir a todo el mundo cuándo van, dónde vienen, lo que estudian, lo que hacen, cómo no. O sea, se ha convertido en unos zombies a todo. Han tratado de convertirlo en zombies. No lo han conseguido, porque el pueblo dentro de Cuba está liberado y está tratando de ver cómo se quita ese yugo. Pero las generaciones que también son 4 generaciones en el exilio, han respondido, a pesar de estar haber nacido y haberse desarrollado y haber estudiado y haber crecido en libertad. Sin embargo, fíjate tú la demostración que se hizo el 11, el 12 de julio, en todas las partes del mundo donde existía un cubano, salieron a la calle a darle apoyo sí. a los muchachos que se habían rebelado dentro de Cuba. ¿Qué te quiere decir uh-huh. eso? Que las generaciones también que nacieron en el destierro sienten a Cuba exactamente igual que los cubanos que están dentro de la isla. Los viejos que están fuera sueñan y piensan igual que los viejos que están dentro. O sea, que esa división que Fidel Castro trató desde un principio de crear en la familia, en la amistad, en Cuba se rendía culto a la amistad. Esa era una palabra muy sagrada, culto a la amistad. Y los amigos eran sagrados, y se respetaba a la familia, se respetaba a los mayores. Pero todo eso no se ha perdido, porque dentro de Cuba hay un inventario humano enorme, que precisamente serán los que uh-huh. tendrán que refundar la nueva patria una vez que liberemos al país y podamos introducir la restaurar de nuevo en la nueva república la democracia y la libertad para nuestro pueblo de Cuba, y para liberarnos también a nosotros en el destierro, porque todos estamos ansiosos del regreso. Ojalá que tengamos claro. la oportunidad.
Y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque si algo tiene el pueblo cubano es que somos muy optimistas. O sea, uno conoce personas en el exilio que llevan toda su vida entregados de verdad, de corazón, dedicando las horas libres que tienen, perdiendo amigos, porque bueno, cuántas personas no tomemos el caso de Hermanos al Rescate, por ejemplo. O sea, este exilio ha perdido amigos, ha perdido hermanos, ha perdido hijos, porque nunca se ha cansado de tener esperanza y porque nunca se ha cansado de ser optimista y decir, ya viene llegando, la canción del exilio es ya viene llegando, y uno podría pensar, bueno, pero llevamos 60 años. Sí, lamentablemente lo llevamos, lamentablemente no ha sido un mal del que hayamos podido salir en dos días, porque te da también la enseñanza para el mundo de cómo carcome el comunismo y cómo puede carcomer una sociedad, y el peligro de cuando alguien te dice que va a transformar fundamentalmente tu sociedad, porque esa transformación fundamental en Cuba terminó en esto, en este deterioro ético, en la pérdida de esa nación que estábamos construyendo, con sus problemas, porque evidentemente la República y todos los países y todos los proyectos de país han tenido problemas, limitaciones, cosas que había que mejorar. Pero uno de nuestros videos más vistos, te comento rapidito, es un video que hicimos al principio, que es cómo era Cuba antes de 1959. Y yo sé que hay algunas, incluso personas que a veces dicen, bueno, pero no podemos seguir pensando como ya eso no existe, estamos de las nuevas generaciones. Pero es importante que explicarle a las personas que cuando hacemos ese análisis y ese paralelismo es para que hay que ponerlo en contexto. Cuba en el 59 era uno de los países más desarrollados de América Latina. Cuba tenía había alcanzado y tenía logros que no tenían ni siquiera países como España. Entonces, es lo que puede hacer una mala idea, lo que puede hacer el comunismo, el socialismo, y cuando tú le das tanto el poder de todo a un Estado, que es formado por humanos sin ninguna fiscalización, los niveles de corrupción van creciendo día con día, y cómo se destruye un país que tenía problemas como cualquiera, pero que era un país que iba hacia mejores indicadores y a mejor movilidad social. Entonces, es muy importante hacer esos análisis, porque ahí está claro. Lo mal, no es que el comunismo es una buena idea mal implementada, no, es una pésima idea. El socialismo es una pésima idea. Y ahí tenemos los ejemplos de un socialismo bien implementado. Cuba, Venezuela. O sea, cuando tú implementas el socialismo de verdad, terminas en miseria y terminas en estos estados fallidos, como lo estamos viendo lamentablemente ya no solo en Cuba, sino en otros países de la región. Entonces, yo, pues nada, creo que es muy importante la reconstrucción también de la memoria histórica para las nuevas generaciones. Hacer el esfuerzo de buscar información sobre el proceso de este exilio, sobre el proceso de liberación de Cuba, porque en Cuba cuando el comunismo llegó, en Cuba existió una guerra civil, en Cuba ha existido siempre una resistencia, ha existido siempre un pueblo que ha luchado con todos los obstáculos que la dictadura le ha puesto encima, pero han existido muchas personas valiosas que han luchado dentro de Cuba. Y de alguna manera entender que el rol de todos es distinto, el rol que nosotros podemos hacer en el exilio también tiene sus limitaciones y tiene que ver mucho con empujar a nivel internacional, con acompañar a los cubanos que están dentro de la isla, con tratar de buscar mecanismos para apoyarlos realmente en la búsqueda de la libertad, de recuperar sus derechos. Y cada uno desde su trinchera, de alguna manera, está teniendo un rol. O sea, aquí vemos generaciones que llegan y que no paran de hacer activismo, que no paran de publicar en las redes, de tratar de generar conciencia. Hemos visto que el tema de Cuba ya se ha vuelto un tema incluso con otras artistas. Ahora vimos como el San Remo, el Festival San Remo, que la dictadura tenía preparado. No les va nadie. Todos los artistas que ellos pensaron que iban a tener ahí, siendo cómplices de los crímenes que están cometiendo, todo el mundo dijo que no, porque hay una conciencia que también tiene que ver con ese activismo que se está haciendo tanto dentro como fuera de Cuba para visibilizar la verdad de lo que está pasando el pueblo cubano con los presos políticos, los menores de edad y la realidad que están viviendo día a día.
Oye, formidable. Y yo, por suerte, encontré una palabra que tú acabas de decir que discrepo de ti, porque quería encontrar algo para estoy todo de acuerdo cuando tú dices que tenemos ciertas limitaciones. Yo creo que no tenemos ninguna limitación. Las limitaciones se las pone uno.
Es verdad.
Y yo creo que en la cuestión de la patria no hay limitación. Acuérdate que aunque decimos que llevamos 63 años con este sistema terrible que está gobernando en Cuba y que nadie les preguntó al cubano si querían o no cambiar el sistema, son 63 años. Pero acuérdate que Cuba estuvo bajo el yugo español por más de 400 años y sin embargo el ejército Mambí logró derrotar a 250 mil soldados españoles que estaban para defender la última, la joya de la corona, que era Cuba. Y sin embargo, 1898 prácticamente estaban vencidos cuando la guerra entran los norteamericanos, en el 97 para la guerra hispanoamericana, pero ya los cubanos tenían prácticamente, y estaban congregada la allá en Santiago de Cuba, la flota, y tenían 250 mil tropas en la isla, y parecía que España iba a dominar. Y sin embargo, los cubanos, a pesar de los más de 400 años que han sucedido, al día de hoy, tenemos que pensar que 63 años en la vida de una nación es mucho para lo que hemos tenido que vivir fuera de nuestra patria, porque el destierro es terrible, para los que han tenido que sufrir dentro de Cuba, los que se han marchado con la ilusión de que de ver una Cuba libre como todo el mundo soñamos en verla, y ese es el precio que hemos tenido que pagar. Y el precio más fuerte que hemos tenido los mayores, que hemos tenido que crecer y desarrollarnos en el exilio, aunque hemos tenido éxito material, hemos tenido la suerte de estar en un país que nos ha acogido formidablemente bien y que nos hemos desarrollado, hemos crecido, hemos tenido familia, hemos desarrollado fortunas, en fin, hay casi 3 millones de cubanos que están en el destierro. Estamos prácticamente, económicamente, muy bien, y disfrutamos de todo. Sin embargo, algo nos falta, y es eso, la patria. Y esa patria que llevamos por dentro, y que cuando llegan las Navidades, cuando llegan los días patrios y demás, pues no hay un solo cubano que no le salte una lágrima. No de tristeza, sino de impotencia de no haber podido lograr lo que todos anhelamos. Claro. Patria.
No, pero y es la dignidad del pueblo cubano. ¿Qué clase de pueblo seríamos si no fuéramos y no nos importara nunca más, ¿no? Es la dignidad que tiene el pueblo cubano, que tratan de arrancarla, pero ahí está. Y por eso es que uno ve que incluso los niños que nacen aquí y que crecen en Miami, que crecen alrededor de la comunidad cubana, y son tan cubanos o más cubanos que cualquiera, aunque incluso hablen con un poco de acento, tienen un amor por su patria, por sus raíces, por su historia. Entonces, eso habla muy bien también de lo que somos, y esos son los valores. O sea, la dictadura cubana puede intentar quitarnos todo, pero no puede quitarnos los valores que nosotros, si los queremos conservar, lo que tenemos en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestra mente. Ellos no son dueños de la manera en que nosotros actuamos. Y ahora hay una iniciativa que a mí me parece muy importante, que es el paro, y es la de no cooperación. O sea, está en cada cubano no cooperar con los organismos del régimen, no cooperar con aquellos que lo oprimen. Ahí teníamos el barbero que salió el año pasado, que se hizo famoso y viral, que es el barbero que no le corta el cabello a los comunistas, que se rehusó a cortarle el cabello en su barbería independiente al miembros de la seguridad del Estado. O sea, ahí estamos hablando de esas también pequeñas posiciones desde la individualidad, que el régimen hasta un punto no puede controlar, porque no tienen capacidad para controlar a millones de personas así. Lo que pasa es que intentan controlar con el miedo. Pero hay una manera también de no cooperación, una lucha pacífica que se puede hacer.
Sí, la rebeldía dentro del pueblo de Cuba está vigente, sin lugar a dudas. Hay una rebeldía que se muestra y hay otra que es silente. Pero claro. Positivamente, dentro de Cuba, yo creo que el Partido Comunista tiene 750 mil miembros. Estoy seguro que muchísimos jóvenes de la juventud comunista se siente que son rehenes de un sistema que no prosperan, porque ellos también son rehenes del propio sistema. Trabajan para los que son miembros del Partido Comunista, pues yo estoy absolutamente seguro, porque yo también tuve 18 años, y en aquella época pues el Partido Socialista Popular ilusionaba mucho a los jóvenes con su ideología y todas aquellas cuestiones. Sin embargo, cuando llegaba la hora de la verdad, pues uno se desencantaba. Entonces, a medida que uno iba tomando años, se iba desencantando, porque no era tan linda la cosa como parecía. O sea, claro. Que en definitiva el sistema no es bueno, el sistema conduce a una esclavitud de los seres humanos y cercenarle todas las posibilidades de que el ser humano pueda prosperar. Y en Cuba, pues teníamos una república que era un ejemplo de república en aquella época. Que quiero decirte algo y que me escuchen también los cubanos dentro de la isla. Hoy, 63 años después, la Cuba que teníamos hace 60 años, hoy estaría también entre los primeros países, aunque no hubiera avanzado, pero nada más que estaría entre los primeros países, porque en aquella época estábamos muy, muy adelante de muchos países, no solamente en América Latina, y no lo digo porque con prepotencia, lo digo con toda la humildad del mundo, pero yo sí nací, me desarrollé, estudié, nací de una familia muy humilde, me hice rico con mi trabajo, con mi inteligencia, como fuera. O sea, no solamente en Cuba, sino también en el destierro. Pero esa posibilidad de prosperar es lo que le han cercenado al pueblo de Cuba, porque el cubano dentro de la isla le es prohibido prosperar. O sea, claro. Eso es algo terrible, y es por eso que el país no prospera. Porque si hacia los ciudadanos tú le prohíbes prosperar, y estos señores que están controlándolo todo, absolutamente todo en Cuba, bueno, pues son unos ineptos, aparte de la perversidad en la forma que manejan a un pueblo, en una forma perversa, en una forma satánica, en la forma que están condenando a todos estos jóvenes y todas estas cuestiones. Pero mientras más represión, más rebeldía, sin lugar a dudas. Y hoy el pueblo cubano es un pueblo extremadamente rebelde, y es un pueblo dentro de la isla que lo que quiere, y así lo expresaron ese día 11 de julio, libertad, libertad,
claro,
libertad.
Libertad,
porque ellos saben, primero viene la libertad, y con la libertad viene la prosperidad. No puede venir la prosperidad, primero la libertad. Ellos nunca le darán prosperidad al pueblo, ni ellos tampoco pueden tener la prosperidad que irónicamente piensan que la tienen y no la pueden disfrutar. Porque
no, claro.
Ellos están salida y nosotros estamos entrada. Pero bueno, te estoy robando mucho tiempo.
No, al contrario, al contrario. Muchísimas
todavía
gracias por la invitación y por el programa.
Nos queda tiempo para que sigamos con este tema tan importante. Ahora te pregunto a ti, ¿tú crees que efectivamente lo que trató de hacer el sistema de ponerle en la mente a las nuevas generaciones, y ya hablamos de cuatro generaciones, de que el enemigo eran los cubanos del destierro, que los malos eran los cubanos del destierro, de que el imperialismo yanqui era una cosa terrible, tú te das cuenta? Con lo cual, pues ya todos los que estamos aquí, que nos hemos desarrollado en este gran país, sabemos que este país quizás tenga de todo menos de imperialista, porque si hubieran querido ser imperialistas, pues nada, se hubieran quedado con Cuba en 1902 y no hubiera Cuba izado, arreado la bandera norteamericana, y hubiéramos izado la bandera cubana en 1902. Eso fue una demostración. O sea, así que yo creo que dentro de Cuba, lo que el gobierno castrocomunista ha tratado de ponerle en la mente de las nuevas generaciones, el odio a los norteamericanos y al destierro cubano, ¿tú estimas que ha sido un fracaso?
Bueno, yo creo que ha sido un fracaso en la medida que analizamos incluso la cantidad de cubanos que vienen hacia Estados Unidos y que vienen hacia el exilio. Cuba, y como todas las dictaduras, necesitan crear una falsa realidad. Y necesitan crear esa realidad también para atemorizar y para controlar a los cubanos a través del miedo. Entonces el mito de Estados Unidos y el mito de que nos van a invadir, primero eso se les ha desmantelado ahora el 11 de julio, porque el 11 de julio Estados Unidos no hizo absolutamente nada. A los días dijo, se pronunció, se hicieron algunas sanciones, pero tampoco es que la respuesta ha sido contundente, y lo que se hace es una diplomacia muchas veces de Twitter, se manda un cable de prensa, pero realmente, ¿cuál fue, o sea, aquel miedo que le inculcaron a los cubanos de que los Estados Unidos iban a invadir? Eso está probado que Estados Unidos no tiene ningún interés sobre Cuba, no tiene absolutamente ninguna voluntad política de tomar una acción concreta de liberación para el pueblo cubano. No lo tienen, ya esos tiempos parece que pasaron, y que ese no es el rol que Estados Unidos quiere jugar ya el papel que desea jugar en el mundo. Hay otras maneras que han encontrado y otro tipo de diplomacia. Entonces, yo creo que es el pueblo cubano lo vio. El pueblo cubano se ha dado cuenta de que sí hay que seguir presionando, concientizando, pero sabe que lo que nos tenemos a nosotros mismos. Nos tenemos a nosotros mismos aquí y allá, y que el exilio es quien está también ahí de la mano para apoyarlo, el exilio de las últimas generaciones, el exilio de las primeras generaciones. O sea, eso se ve diariamente cuando uno entra a redes sociales y ve a los cubanos hablar en todas las páginas digitales y comunicarse. Ahora, como todo, hay personas que continúan creyendo aquella mentira y hay personas que a lo mejor o por desinformación o por la manera en que han vivido la educación que han tenido, todavía hay personas que siguen creyendo lo que les pone la televisión cubana y que no conocen y no logran contrastar información y que lamentablemente no entienden que jamás van a poder tener prosperidad en ningún sistema donde el gobierno, el Estado, controle la economía, porque el Estado no produce riqueza, la riqueza la produce el individuo. Entonces, lamentablemente hay una falta de a lo mejor también en algunas personas de entendimiento de por qué el socialismo no funciona y por qué lo que funciona es la libertad. Pero yo creo que esa mentira y esa falsa realidad que la dictadura cubana ha querido inculcar durante tanto tiempo se ha venido deconstruyendo y les ha venido cayendo al suelo también en los últimos años.
Oye, qué formidable. Me tienes, como dicen los dominicanos, apantallado con tu manera de comunicar. Formidable. Quiero decirte que en la Cuba republicana, antes de este desastre que llegó en el 59, en 56 años de república, ningún gobierno, los que fueron legítimos o ilegítimos por golpe de Estado o por elecciones o por lo que fuera, ningún gobierno se le ocurrió competir con la empresa privada. En Cuba se respetaba la empresa privada, la iniciativa, y todos los cubanos éramos iguales ante la ley. Y así decía uno de los apartados de la Constitución del 40, la República no reconoce fueros ni privilegios, todos los cubanos somos iguales ante la ley. Y yo te puedo certificar que en la Cuba que a mí me tocó vivir y que viví intensamente por mi, en fin, nací y me eduqué y estudié y tuve el negocio, en fin, el mismo negocio que luego tuve aquí en Estados Unidos, todo relacionado con la fabricación de maquinaria y todas esas cuestiones agrícolas. Y entonces, pues, yo te puedo decir que en Cuba estábamos tan adelantados que inclusive, por ejemplo, te puedo decir que lo único que los gobiernos fueron creando y fue de éxito fueron instituciones crediticias para poderle dar oportunidad a los que no tenían la capacidad crediticia o los que no tenían la capacidad financiera para poder establecer negocios, pero que tenían el conocimiento para hacerlo. Y entonces pues se establecieron instituciones como el Banco Agrícola Industrial y otros de la construcción y demás, precisamente donde el Estado, que no producía absolutamente nada, porque el Estado jamás compitió, porque el Estado, además, se supone que las clases gobernantes son alternativas y que se van cambiando 2 años, 4 años, lo que diga la Constitución. O sea, sí que no es una cuestión que se permanece de por vida, esto no es una dinastía, esto no es una cuestión. Y en Cuba, si algo funcionó perfectamente bien, fue cómo se desarrollaron miles y miles de cubanos. Yo te digo que yo estaba dentro de ellos en ese momento, cómo con el apoyo financiero de las instituciones del Estado podíamos desarrollar empresas privadas. Oye, se nos acabó el tiempo, qué pena.
Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y un saludo grande a todo tu equipo y por supuesto al pueblo de Cuba.
Bueno, perdóname el tiempo que te robé, pero tenemos que intercambiar.
Para nada, muy interesante el análisis.
De hacer, y quiero que quedas comprometida que tenemos que hacer otro programa.
Claro que sí, muchísimas gracias.
Muy agradecido a Yelet Martínez, que es la creadora de ADN, el ADN de la libertad de Cuba. Eso es lo importante. Queridísimo pueblo de Cuba, el tiempo se nos ha terminado, pero la próxima semana estaremos nuevamente con ustedes en Voces que Inspiran a través de las ondas libres de Radio Martí. Gracias, queridísimos compatriotas.
Esta es una pausa para la meditación. Los caprichos del destino son, en la mayoría de los casos, el tema favorito de los novelistas. En su mundo de fantasía preconcebida, la gente vive día a día a merced de frívolos incidentes o accidentes. La vida toda de un personaje puede ser cambiada o destruida porque una carta o un documento no llegaron a su destino. El héroe de la novela puede elevarse de la oscuridad al pináculo profesional, económico y social, tan solo por conocer accidentalmente a un extraño en una estación de ferrocarril, o un aeropuerto, o por salvar la vida de alguien que se estaba ahogando en las aguas de una playa. Un paso en falso arruina una promisoria carrera. Un extraño giro de la fortuna, por otra parte, soluciona todos los problemas a otro personaje. Todo esto sucede en las novelas. Pero en la vida real no dependemos de accidentes o casualidades que decidan nuestro futuro de una forma u otra. Con el transcurso del tiempo, todos demostramos nuestra verdadera personalidad y carácter. Y no podemos ignorar el hecho de quiénes en realidad somos tan solo por un simple accidente de la vida. Un incidente particular podría brindarnos alguna ventaja pasajera o hasta permanente, pero de ninguna manera habrá de cambiar la historia de nuestra vida. Una persona dinámica y con marcada iniciativa, que se empeñe en lograr el éxito en sus negocios, saldrá adelante ya sea que encuentre a algún extraño en una estación de trenes o no, o que llegue una carta que espera ansiosamente, como que se extravíe de quién sabe qué forma. La falta de la carta tal vez demore en algo sus transacciones, y el conocer a un extraño especial podría apresurar su éxito empresarial. Pero si el individuo dispone de las cualidades intrínsecas necesarias, logrará el éxito de cualquier modo. Si por otra parte no dispusiera de los elementos indispensables para lograr el éxito, no habrá carta o extraño que puedan hacerle lograr ese triunfo empresarial. Tampoco una nación es destruida por la pérdida de una batalla. Si se tratara de un país sin recursos naturales y humanos, con divisiones internas, no habrá de prevalecer, sino que esta debilidad estructural es la que producirá su caída. Muchas veces, y como todos podemos verlo a diario, hay naciones que han cultivado el militarismo sin fundamento económico basado en la laboriosidad y los recursos de su pueblo. En el mejor de los casos, este será presa de la pobreza, la inactividad y la falta de dirección, aunque no lo arruine la guerra para la que tanto fue preparado con armas extranjeras. Pero si estamos unidos, si somos industriosos, organizados, y en eso basamos nuestra fortaleza militar, podremos perder una batalla, pero estaremos en condiciones de ganar la guerra. Nuestro propio carácter es el que nos impulsa hacia el triunfo o hacia el fracaso. Esto es verdad tanto en los individuos como en las naciones, en los partidos, las iglesias o cualquier otra institución. Y si viéramos que en nuestro carácter faltan cualidades indispensables, si comprobáramos falta de fortaleza y de todo lo que necesitamos para triunfar, determinémonos a cambiar y conseguir lo que necesitamos para triunfar.
Lo más importante en la vida es que todos podemos desarrollar cualquier cualidad y virtud si tan solo nos proponemos y nos esforzamos en lograrlo. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno.